Buenas tardes, esto es Momento de Nacional Global este domingo. ¿Qué tal, Florencia?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están?
Florencia Ventosa, tenemos la suerte de tener en el piso también a Boris Sánchez, antes de contar lo que vamos a hacer hoy, que nos va a hacer el resumen con todo su conocimiento de relaciones internacionales sobre qué es importante en la región.
Hola, buenas tardes, Guillermo, Florencia, ¿cómo le va? Pasó una cosa muy interesante en la región y en Venezuela, como último muy momento, siempre cosas pasan en Venezuela, ¿no? Hubo un referéndum llamado por la Asamblea Nacional, que hay que recordar que la Asamblea es controlada por la oposición y no por el gobierno de Venezuela, un referéndum que el gobierno no aprobó,
no reconoció,
que no es vinculante, que pedían preguntaban si se rechazaba la Asamblea Constituyente convocada por Maduro. Entre otras cosas, también si se demanda a las Fuerzas Armadas a la defensa de la Constitución y el respaldo a la Asamblea Nacional.
¿Y ahí qué pasó? Se votó en muchos países también, se votó en Buenos Aires.
Se votó en muchos países, de verdad. Y según las urnas, salió como 7,2 millones de personas venezolanos a votar por la opción sí, para que realmente contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
Lo interesante de tenerlo a Boris desde su posiciones y sus estudios, que siempre tiene una visión centroeuropea, cada vez que toma un tema latinoamericano es porque está tomando lugar en la agenda mundial. Gracias, Boris, así seguimos y hoy tenemos un programa también hablando que nos vamos para el otro lado del mundo, si supuestamente se cayó o no el Estado Islámico.
Exactamente, estamos hablando en realidad del punto neurálgico o más simbólico, que es el control que tenía el Estado Islámico sobre la ciudad iraquí de Mosul. Para eso, ¿a quién tenemos? Tenemos al embajador de carrera, Sebastián Brugo Marcó.
Sebastián Brugo Marcó, una de las personas que más sabe sobre lo que ocurre en Medio Oriente y en Turquía, que fue embajador en Turquía, ¿verdad, Florencia?
Exactamente, del 2001 al 2009.
Y también creo que tuvo otros cargos que él nos va a contar después, seguramente.
Sí.
Que
este
estuvo, es el más tiempo, más estuvo más tiempo en, claro, la región, como secretario, como agregado. En este contexto le tenemos que contar que este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, específicamente del Grupo de Comunicación, ¿verdad?
Claro.
Y tenemos, vamos a decirlo antes porque después nos olvidamos, y este programa no saldría decente o mucho mejor de lo que podría ser, ¿por quién va a ser si no? Por manos mágicas.
Javier Chiavone.
A Boris Sánchez ya lo dijimos en la producción y también que nos cuenta y nos da un poco la agenda del mundo y sobre todo también a la conexión entre Rihanna.
Alejandro Joaquín Morali.
Esto es Nacional Global todos los domingos y así empezamos ahora a hablar de el Estado Islámico y Turquía.
Hasta las 13, Nacional Global.
Embajador Sebastián Brugo Marcó, es un gusto tenerlo aquí con Florencia Ventosa en Nacional Global.
Igualmente para mí, encantado de saludarles.
Embajador, recién Florencia nos contaba su amplia experiencia en Medio Oriente y bueno, usted como ex embajador en Turquía bastante, estuvo casi 8 años, ¿no? Del 2001 al 2009.
Estuve 8 años y medio como embajador, sí. Estuve cuando joven también 6 años y medio como secretario.
Claro, o sea, tiene una amplísima experiencia en la zona.
15 años, sí.
Así que bueno, por eso que recurríamos a usted para sacarnos algunas dudas de cómo está la situación en Turquía y sobre todo también cómo está el tema del ISIS o del ISIS con referencia a si, como dicen algunas cadenas estadounidenses, ha sido totalmente derrotado o no.
Antes de seguir con las preguntas, ¿les parece que escuchemos al mismísimo primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, cuando anunciaba la liberación de Mosul?
Sí.
Nuestra victoria es una victoria sobre el oscurantismo, la brutalidad y el terrorismo. Y anuncio desde aquí al mundo entero el fracaso y el colapso del mítico y terrorista Grupo Estado Islámico.
Bueno, entonces estamos escuchando al primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, cuando anunciaba la derrota y el desplazamiento absoluto del ISIS en Mosul.
¿Es así, embajador?
Sí. Mire, creo que él peca un poquito de optimismo, en realidad. Eso fue el 9 de julio, en que se consideró que la ciudad de Mosul había sido ya retomada sobre el Estado Islámico. De hecho, todavía hoy se supone que hay algunos militantes yihadistas que están ocultos en la ciudad y cometiendo actos, digamos, totalmente, digamos, esporádicos de terror. Pero, digamos que en líneas generales podría decirse que Mosul ha sido recapturada, y yo creo que está muy bien. De allí a decir que se terminó con el Estado Islámico me parece que es una expresión de deseos más que una realidad. El Estado Islámico no ha desaparecido. Todavía la ciudad de Raqqa, que es en el norte de Siria, que sería la capital del Estado Islámico en Siria, todavía no ha terminado de ser tomada por las tropas que apoya a Estados Unidos, que son tan formadas básicamente por kurdos y árabes sunitas. No ha sido todavía reconquistada totalmente, y hay, digamos, bolsones que quedan. Aparte de eso, y eso es un poco lo que preocupa al Occidente, es que más allá de que se haya definitivamente en algún momento terminado la ocupación territorial por parte de este grupo terrorista, su capacidad para golpear y hacer lo que llaman los lobos solitarios, ese tipo de atentados de los cuales Europa ha recibido varios, no ha terminado para nada. Y es probable que recurran a esos métodos, ya que no tienen en este momento el flujo de gente que recibían antes para su dominación territorial,
¿verdad? Embajador Bruno Marcó, usted con su experiencia, ¿cómo podría decir por qué es tan importante esta casi derrota del Estado Islámico? ¿Qué significa o significó el Estado Islámico con referencia a otros tipos de terrorismo, incluso de la región?
Bueno, el Estado Islámico se diferenció en que ocupó un territorio. Ha ocupado buena parte del norte de Irak y el norte de Siria, y tenía apetencia de llegar prácticamente hasta el Líbano. Y ningún grupo terrorista ha tenido una ocupación territorial y ha reclamado la creación de un Estado propio. Han sido grupos que han trabajado en forma, digamos, sin territorio, como es el caso de Al-Qaeda, ¿no?, del cual sucede este Estado Islámico, es un desprendimiento de Al-Qaeda mucho más, digamos, furibundo de alguna manera, ¿no?
Embajador Bruno,
es una diferencia sustancial. Además de que este señor Baghdadi se había autoproclamado como califa, o sea, había creado un pseudo califato, que es un disparate, pero bueno, claro, él lo había hecho, pero no tuvo una difusión como él esperaba, ¿no?
Claro, eso lo hizo en la misma Mosul, digamos, ahí se declaró.
Lo hizo en Mosul, exactamente.
De ahí el peso simbólico.
De la caída de Mosul recientemente.
Pero además de eso, justamente fíjese el horror de esta gente, que la mezquita en la cual él había declarado la creación del califato, ellos la destruyeron antes de abandonarla.
Claro, entiendo.
Y era una mezquita histórica. Y aparte no se da por seguro su muerte, como se ha dicho. Algunos líderes kurdos afirman de que él está vivo, no se sabe exactamente dónde, hay quien habla de Raqqa. Es muy probable que no esté en ninguna ciudad que en este momento esté asediada por tropas, ya sea iraquíes, kurdas o sirias, ¿no?
Claro, ahora vamos a aprovechar un poco para entender a qué se debió este anuncio que hizo el gobierno de Bagdad, porque también simultáneamente le ha dicho a Turquía que era hora ya de sacar la presencia militar turca que estaba dentro del territorio iraquí.
Sí, pasa que Turquía tiene desde hace un tiempo ya, tiene una pequeña base cerca a unos 25-30 kilómetros de Mosul, tenía una pequeña base que se llama Bashika, donde tenía 100 hombres nada más. Turquía se basó en la presencia de esa militar para pedir intervenir como fuerza de liberación de Mosul, lo cual fue rechazado absolutamente por Bagdad, porque ellos no confían en Turquía desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque Turquía nunca perdió la aspiración de recuperar Mosul, que al momento de la caída del Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra, Gran Bretaña les había dicho que se la daría, pero al descubrirse pozos petrolíferos importantes, por supuesto que se olvidó de entregarla y creó una cosa que no existía, que era el Estado de Irak, ¿verdad?
Entonces, las raíces vienen...
Por eso no le gusta, perdón.
Sí, por eso no le gusta. ¿Qué embajador nos estaba diciendo?
No le gusta a Irak una presencia turca dentro de su territorio. De hecho, el propio Al-Abadi ha dicho a Turquía que retire sus tropas, que toda intervención turca es una intromisión en su propio territorio.
Sí, una violación de soberanía, dijo, si no me equivoco.
Exacto. Pero yo, por tanto, está pasando en Siria, en realidad.
A ver, embajador, si entiendo bien. En sí. Irak está tratando de recuperar Mosul. Muy bien, ¿verdad? Está recuperando Mosul.
Sí, recupera. Ya, de hecho, la habría recuperado.
La habría recuperado casi, digamos, justo el 9 de julio.
Sí.
En este contexto, Turquía, con un gobierno cada vez más autoritario, por lo que tenemos la información que llega hasta aquí, todavía tiene apetencias por Mosul.
Son apetencias históricas. Yo creo que en el fondo ellos saben que nunca la van a tener, pero cada tanto ellos, digamos, esgrimen ese argumento histórico porque le viene una especie de reminiscencias, de ansias de restablecer, aunque sea en alguna medida, el Imperio Otomano, o sea, lo cual es absolutamente fuera de época, ¿verdad? Pero algunos líderes con eso atizan un poquito el nacionalismo del país. Y en algunos sectores les gusta.
¿Usted dice algunos líderes por el presidente turco, por Erdogan?
Sí, bueno, en este momento el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de hecho usa mucho ese tipo de recursos populistas y nacionalistas, además de religiosos, ¿verdad?
Se cumplió hace poco un aniversario del fallido golpe de Estado, en el cual yo recuerdo que ya esto fue en julio de 2016, estaba Nacional.
En julio.
Exacto. Ya teníamos Nacional Global al aire y me acuerdo que aquí hicimos un programa especial, como siempre nosotros del lado de las repúblicas democráticas en contra de los golpes de Estado, entendiendo que era un golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan, un gobierno legítimo. Lo que nosotros no sabíamos es lo que ocurrió después, que hubo mucha más represión de parte de Erdogan, un ataque a las libertades públicas muy, muy importante y el encarcelamiento de periodistas. ¿Cómo es la situación ahora en Turquía?
Mire, de alguna manera ha seguido para peor. De hecho, ya ahora algunos nuevos estudios empiezan a plantearse si efectivamente ese fue un intento de golpe de Estado, porque suena muy, muy extraño, porque los militares han sido siempre una fuerza muy muy unificada en Turquía. Y que el 1% pretendiera hacer un golpe de Estado es como un poquito casi irrisorio, digamos, porque no tiene posibilidad alguna. Y además, ha habido una serie de medidas tomadas por el propio Erdogan una semana antes, por ejemplo, donde él logró que el Parlamento le autorizara para la remoción y designación de fiscales y jueces a gusto propio.
Y luego...
Y es lo que hizo exactamente 24 horas después del presunto golpe de Estado.
Claro, y luego vino el referéndum constitucional que básicamente concentraba...
Claro.
Concentraba todos los poderes.
La oposición no tuvo ninguna posibilidad de expresarse. Ese es el problema que fue. O sea, ellos... Y el triunfo del referéndum no fue muy demasiado amplio, hay que reconocerlo. O sea, lo ganó, porque basta uno para ganarlo, pero no fue tan amplio como él esperaba, cosa que le frustró de alguna manera parcialmente. Ahora está en toda esta nueva campaña contra los dos grandes enemigos que él se plantea, que son los kurdos, que son 14 millones de habitantes kurdos, de origen kurdo, con lo cual es un problema para ellos, porque los sectores más nacionalistas consideran que hay que eliminarlos o echarlos. Y por otro lado es el señor Fethullah Gülen, que desde el año 2000 vive en Estados Unidos. Pero no porque se escapó de Erdogan, él se escapó de las cortes, de los tribunales militares de seguridad, que porque era religioso lo querían enjuiciar.
Que lo acusaban de haber sido quien instigó el golpe de Estado, el supuesto golpe de Estado.
Sí, eso es lo que dicen. La verdad es que no se sabe, porque no hay ninguna prueba, y eso de estar indignados con Estados Unidos porque no lo repatrian, pero no le han aportado nada contundente. En este momento están peleando hoy con Alemania porque le están pidiendo 1.400 personas que están en Alemania y que han pedido asilo político que las envíen a Turquía para juzgarlas por terroristas. Pero no le dan ninguna prueba. Y de hecho han presentado 40.000 pedidos a Interpol para captura internacional. Por supuesto que Interpol lo bloqueó, porque es imposible. Hay país en el mundo que pueda tener 40.000 terroristas al mismo tiempo, o 1.000.000, como ellos dicen.
Ahora, Turquía es uno de los países más importantes de la Alianza Atlántico Norte, de la OTAN, y tiene relaciones difíciles con Alemania, por los que nos cuenta, con Estados Unidos. Justo esta semana que pasó, embajador, usted lo debe saber, la agencia turca de noticias, vendría a ser la TELAM de Turquía, aunque realmente a favor de TELAM se manejan de otra forma, señaló en un despacho las 10 militares, bases militares de los Estados Unidos en áreas controladas por los kurdos en Siria, de manera de que fueran blanco más fácil de los ataques terroristas. ¿Esto lo hizo un aliado de la OTAN a su aliado principal de la OTAN?
Sí. Es cierto, eso es cierto. Ahora, hoy, el portavoz del gobierno, del presidente en particular, dijo que esa noticia, esa información, de ninguna manera había sido dada por el gobierno a la agencia Anadolu, se llama la agencia oficial.
Pero es la agencia oficial en un Estado autocrático.
Sí, en realidad, o sea, es un poco visible, porque no hay una hoja que se mueva sin autorización superior. De manera que no deja de llamar la atención. Lo que se especula es que esto ha sido un poco una venganza por doble vía. Un poco por el tema de Fethullah Gülen, que Estados Unidos no le contesta la posible extradición.
Estamos hablando de quien ellos consideran que dio el golpe de Estado.
No le perdona a Trump que no extradite a Fethullah Gülen a Turquía. Y por otro lado, no le perdona a Trump porque él ya estaba ofendido con Obama y pensó que Trump iba a tener una política diferente, que haya suministrado armamento y apoyo y que trabaje junto con las milicias kurdas, a las cuales Turquía, esas milicias las considera terroristas, nadie más que Turquía las considera terroristas, pero que son la punta de lanza que más han trabajado para erradicar en muchos lugares al Estado Islámico, al contrario de lo que Turquía ha hecho en algunos momentos en que no se supo a quién estaba apoyando, ¿por qué? Por razones religiosas, o sea, y eso ha sido, todavía es algo que no ha quedado del todo claro.
Embajador, acá Florencia tenía preparado también, hablando de Erdogan, cómo está, en sus propias palabras, viendo el presente de Turquía. Escuchamos al presidente turco, ¿verdad, Florencia?
Exactamente, sí, hablando del aniversario del intento de golpe.
Somos muy conscientes de que la organización de Gulen, PKK, Daesh y otras organizaciones terroristas no son lo que aparentan ser, y sabemos quiénes están detrás de ellos, pero existe esta realidad. No se puede tomar castillos, caballeros ni la reina antes de destruir a los peones. Así que vamos a cortar primero estas cabezas traidoras. Cuando la pena de muerte pase por el Parlamento y se presente delante de mí, la firmaré sin vacilación por el dolor de 250 mártires, la pena de nuestra nación, el dolor de 2.193 personas que resultaron heridas. No tomaré en consideración lo que dirán los demás.
Un lenguaje por demás florido para un líder que habla de cortar cabezas.
Realmente es una pena. Porque si él ha estado, digamos, impulsando en forma indirecta, de hecho seguramente lo hace también en forma directa en privado, a que el Parlamento pase una ley de reinstalando la pena de muerte.
Claro.
Yo no sé a quién se la van a aplicar, bueno, me imagino, pero esto es le cierra definitivamente las puertas a Turquía a un posible ingreso a la Unión Europea. Eso se lo han dicho en todos los tonos. El presidente de la Comisión Europea le ha dicho, si Turquía pasa esa ley, no hay más conversaciones sobre su posible ingreso, ¿verdad?
¿Y como miembro de la OTAN sigue siendo seguro o no lo pueden expulsar también?
Mire, yo no sé qué va a pasar, porque esto que ha ocurrido con Estados Unidos, ellos van a tratar de salvarlo de alguna manera. Es muy serio que se filtren informaciones sobre posiciones confidenciales de un aliado, ¿verdad? Sobre todo en un momento de guerra, porque no es que lo está diciendo de lo que tiene en Alemania, lo está diciendo en un momento en que hay bombardeos. O sea, eso es lo serio. Entonces, yo no sé qué va a pasar, y sus relaciones tampoco son muy buenas con Holanda, tampoco con Polonia, con, digamos, los países de la ex Unión Soviética o no de la Unión Soviética, sino aquellos de su ámbito de influencia, son los que menos quieren tener a Turquía en la Unión Europea, la verdad es esa.
Claro.
Aparte de Alemania y Francia, ¿no?
Sí, entendemos. Ahora, pasando un poco a esta radiografía rápida que estamos haciendo de la situación en Turquía y toda la proyección regional que tiene, tenemos el problema kurdo, que usted ya lo había mencionado anteriormente, y además que los kurdos iraquíes van a hacer un referéndum porque quieren independizarse territorialmente. ¿Esto cómo afecta a Turquía y el problema kurdo?
Turquía ha dicho que eso no lo va a aceptar. Sin perjuicio de eso, la región autónoma de kurda del norte de Irak, cuyo presidente es Masud Barzani, Masud Barzani, exacto. Él, que es una de las dos tribus principales kurdas de Irak, que son Barzani y Talabani. Barzani ha dicho que el 25 de septiembre va a ser un referéndum para su posible independencia. Eso ya fue rechazado en Bagdad por el gobierno iraquí. Tampoco Turquía quiere saber nada de eso. Irán tampoco, porque Irán tiene también una minoría kurda muy pequeña, pero la tiene. No tiene la gran población que tiene Turquía de kurdos, pero sí la tiene. Y Turquía para eso tiene mucho miedo, a pesar de la buena relación que tiene con Barzani y con los kurdos de Irak, porque le han ayudado a él a combatir al PKK, que es el Partido de Trabajadores Kurdos, que se refugian en el norte de Irak.
Embajador,
entonces, ha tenido buena relación en eso.
Embajador Sebastián Bruno Marcó, uno de las personas en Argentina y en el CARI que más conocen de la región, le agradecemos esta participación, y lo único que nos queda por preguntar es, ¿entonces va a haber más violencia a pesar de que el Estado Islámico está en retirada? ¿Usted ve cómo ve el futuro cercano? ¿Más violencia?
Mire,
¿más guerras civiles?
En cuanto al Estado Islámico en sí, es un poquito adivinar, pero todo indica que esta gente con ese tipo de ideas existen y seguramente van a seguir existiendo. Sin duda que van a estar muy debilitados por la falta de apoyo económico que de todas maneras han estado recibiendo de algunos países del Golfo, y por otro, del Golfo Pérsico me refiero, ¿no? Y por otra parte, hay siempre, digamos, por llamar de alguna manera, loquitos, ¿no? En Europa o en Estados Unidos o en cualquier parte, y cualquiera se envuelve en una bandera para cometer un disparate. No creo que haya terminado, pero sin duda se ha debilitado en buena medida y no tienen ya un sostén territorial, que eso es muy importante.
Embajador Sebastián Brugo Marcó, gracias por ayudarnos a entender un poquito lo que está pasando en el Medio Oriente.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y con mi colega Florencia Mendoza, yo no sé si la audiencia cómo quedó. Yo entiendo un poquito más, pero todavía sigo sin poder entender claramente qué es lo que pasa en el Medio Oriente cuando profundizamos un poco.
Son muchas capas, muchos siglos, muchas identidades.
Nacionalglobal.com, nos pueden escuchar la semana que viene. Un lindo domingo para todos.
Exacto.